pero al principio vamos a estar hablando, bueno, de algo que nos pareció más que interesante para poder compartir, porque se están presentando en Montevideo, la presentación del libro, y además de eso una conferencia que dan en el Sheraton, si no me equivoco, ¿no? En el Sheraton. Así que, bueno, tenemos la suerte de que vamos a conocer la historia de los espartanos, un equipo de rugby argentino, pero no vamos a hablar del deporte, sino de las oportunidades, porque Eduardo Coco Oderigo, abogado, penalista y ex-rugbyer, visitó un día la unidad penitenciaria número 48 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y cambió su vida, pero también la de muchos de los presos. Lo que comenzó en el 2009 como un aporte a la socialización y la reinserción, hoy es una fundación con presencia en toda Argentina, con muchos proyectos en marcha y con muchas vidas recuperadas. Vos sabés que hoy estuve con el presidente de la Asociación de Rugby del Uruguay hablando sobre la participación de los teros en el próximo Mundial, y entre las cosas que me dijo de las acciones que estaban desarrollando era justamente que los teros estaban visitando los institutos penitenciarios uruguayos y habían creado justamente la posibilidad de equipos de rugby. Y ahí hablábamos de lo que es el rugby, por encima del deporte, lo que significa trabajar en equipo, ahí lo que significa la unión del equipo, como uno, el otro, y la desmistificación de que es un equipo violento y que es un equipo nada más que de altas clases, porque hay un montón de gente que piensa que es un deporte de alta clase o de élite. Bueno, les tengo que dar muchísimas gracias por estar hoy acá, y vamos a hablar de esto que es muy importante, muy interesante, porque si no logramos la reinserción como corresponde de la gente que A, por B o por C, sin juzgarla, llega a un instituto penitenciario, estamos cerrándole la posibilidad de desarrollar una vida. Y si el instituto penitenciario es, de alguna forma, la posibilidad de la recuperación para la reinserción, la otra parte la tiene que hacer la sociedad. Si la sociedad no le abre las puertas porque lo estigmatiza desde todo el punto de vista, ahí la cosa no funciona. Entonces, una de las patas empieza a quebrarse. Bienvenidos.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un honor para nosotros estar de nuevo acá en Uruguay, tratando de seguir fomentando lo que es el rugby en cárceles, específicamente en una, como decías hace un ratito, en una charla que vamos a dar mañana en el Sheraton a las 7:30 p.m, para todo el que quiera venir. Y después, bueno, también en el día de hoy a las 20:30 vamos a estar en el Polo, también dando una charla. Vinimos acá con Emiliano Garrido, que es un espartano que ha recuperado su libertad hace un tiempo.
Mira qué bueno. Bien, ¿cómo empezó Coco esta historia?
Esto arranca medio de casualidad, porque un amigo quería conocer una cárcel y lo acompañé. Y lo que vimos ahí no nos gustó, a mí particularmente.
¿Cuánto hace esto?
Y esto, sí, más de 10 años. Y dije que hay que hacer algo. El deporte a mí me hizo muy bien, el rugby en particular, y dije, un día me metí. Y le dije al director de entonces que quería enseñarse a jugar al rugby. No le gustó la idea de entrada porque era un deporte para él violento, con personas violentas, y era un no. Ese no repetido me incentivaba que sea que sí. Esto era como que no, sí. ¿Por qué no? Porque si no lo conocía, ¿por qué hacía esa conclusión? Bueno, después de tanto insistir, un día nos dejó hacer una práctica, vinieron 10 personas, salió muy bien.
¿Y qué veías tú en el rugby para ese lugar, para ese ambiente que no te había gustado?
Y el rugby te da de entrada, te marca la cancha, te marca el camino. Es la palabra respeto, es la principal herramienta. Respeto al referee, a uno mismo, a los compañeros, al deporte en general. Digo, si esto puede hacer que cualquier persona que juega al rugby lo entienda y se apasione, bueno, dije, por ahí estas personas pueden llegar a tener lo mismo. ¿Por qué no darle una oportunidad? Si miedo supuestamente no tienen, entonces miedo al tackle me imaginaba que tampoco. Bueno, y así fue como arrancamos, y ese primer entrenamiento salió muy bien.
¿Y sentís que eso no lo tenían otros deportes?
Puede ser. Yo juego al fútbol, al tenis, al pádel, al esquí, lo que sea. Cualquier cosa me divierte. Pero yo sé que el rugby tenía ese plus. Cuando uno se enoja, tiene la posibilidad de resarcir ese enojo, de canalizar ese enojo mediante un tackle, y está dentro de la regla.
No sé qué es un tackle. ¿Eh? ¿Qué es un tackle?
Un tackle es cuando una persona viene corriendo con la pelota y viene otro, sí, y le pone el hombro de la cintura para abajo, lo abraza y lo tira. Si lo puede tirar 3 metros para atrás, mejor todavía. Es decir, cuanto más fuerte puede ser esa devolución de esa defensa, más se siente
importante. O sea, lo pecha y lo tira lo más lejos posible.
Lo más lejos posible, lo abrazado para atrás.
Claro.
Hay muchos que nos animan de entrada, me da miedo, viene un grandote corriendo y la verdad que me da un poco de miedo, hasta que se animan a taclear. Cuando uno se animó a taclear, sea dentro de la cárcel, afuera, es un antes y un después, es decir, yo, es el que puede llegar a decir, yo puedo. Y el yo puedo te puede cambiar la historia. Yo puedo cambiar, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo
seguro
sacar la mejor versión de mí mismo a partir de esa circunstancia que es el tackle.
Ahora, la mayoría de los deportes caminan por el lado de las estrellas, ¿no? Es decir, en el fútbol hay estrellas, a pesar de que pertenecen a un equipo. En el tenis son estrellas absolutas. En el básquetbol hay estrellas, a pesar de todo lo demás, a pesar de que juegan para un cuadro. Pero en el rugby hay un equipo, es el equipo. Y eso es fundamental en lo que significa el trato con el otro, saber hasta dónde, la resistencia, el juego, la búsqueda, el encuentro y el desencuentro, la competencia, pero competencia correcta, leal, sí, derecha. Es otra cosa el rugby. No,
es otra cosa. Y por ahí las estrellas aparecen en el rugby, el pateador, el que patea muy, muy bien, pero si ese pateador en defensa no taclea, es trae del otro equipo. Así que se necesitan 15 gladiadores, que estén pensando en lo mismo. Es decir, y cuando hay una sanción, cobran un penal, todo el equipo va 10 metros para atrás. Es decir, alguien se mandó una macana, la sufren todos y todos 10 metros para atrás. Y si alguien le habla al referee, otras 10 metros para atrás. Entonces, el propio equipo, ¿sí?, trata de mejorar en esa circunstancia. No hace falta que haya un entrenador que le diga, sino que se dan cuenta por sí solos que cada vez que alguien no respeta una regla, es retroceder todo el equipo.
Emiliano, y cuando aparece Coco y les propone jugar al rugby, no sé cuántos tenían experiencia en jugar al rugby, ¿no?
No, nada, la verdad que, bueno, primero buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando apareció Coco pensábamos que no venía a sacar más información para dejarnos más presos, ¿no? La veíamos, encima era abogado, no creíamos, la cárcel, la desconfianza es lo que sobreabunda, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, después vimos que venía lloviendo todos los martes y se embarraba con nosotros, así que...
¿Pero cómo los convenció?
Y mirá, en la cárcel no hay muchas cosas para hacer. Y la verdad que meterle un tackle a uno que por ahí le tenés un poco de bronca está bueno. Te descargás ahí, dejás toda la rabia, todo, y te vas más sano al pabellón, ¿no?
Acá tenemos un problema, bueno, el problema carcelario es un problema muy grave en Uruguay, debe ser también, supongo, en la Argentina, pero bueno, en Uruguay está en la primera línea de la agenda hoy, y una de las cosas que siempre se discute es que no se los puede obligar a los presos a hacer lo que no quieran. O sea, es una opción personal. Si tú querés estar el tiempo que estás condenado mirando el techo, lo podés hacer, nadie te va a decir nada. Entonces, como que hay también, no sé cómo es allá, pero es todo una tarea de convencimiento para hacerles entender que esto puede ser bueno, ocupar ese tiempo en practicar este deporte, ¿no?
Sí, en muchísimos años hasta esta época, lo que se les ha ocurrido hasta el momento es, digo, que si vos estudiás durante un año, te bajo un mes de pena. ¿Sí? O si trabajás, te bajo un mes de pena.
Acá parecido.
Bueno, eso fue todo lo que se les ha ocurrido en su momento para hacer que salgan de su celda. Yo no lo puedo obligar. Bueno, nosotros con el rugby no buscamos esto de darle la zanahoria, no. Acá lo primero que te vas a llevar del rugby si vas a jugar es que tu nariz te va a quedar a tu izquierda, que tu tobillo se te va a doblar, vas a estar lleno de frutillas, como mínimo. Y después sí aparecen otros valores, pero la palabra básica, clave en todo esto me parece que es la pasión. Apasionarlos por algo. Cuando los apasionaste por un deporte, en este caso el rugby.
Claro, pero es un deporte que a priori está alejado de ellos. Eso a mí es lo que me parece interesante. Porque yo, o sea, vos me podés entusiasmar con las cosas que yo conozco, por las que me puedo tener pasión por algo que... Con
el fútbol.
El fútbol, o si querés...
El básquet.
Sí, u otra cosa, ¿no? Cada uno sabe. Pero si me decís, mira, quiero que tengas pasión por tejer. O por el rugby, que
sí,
yo...
Sí. Bueno, ¿no? En mi caso el rugby por ahí me parecía un deporte de gay, ¿no? Porque se abrazaban y quedaban tirados en el piso y como que no, yo era más fútbol, no, esto no era mío. Pero no, después me di cuenta que me lesionaba mucho menos jugando al rugby que jugando a la pelota, ¿no?
Uh-huh. Qué increíble. Bueno, ¿y cómo nace el libro?
El libro nace por... Bueno, buenas tardes, me presento, Federico Gallardo. El libro nace por una gran idea de la persona que tengo al lado, Jorge Mendizábal, que es uno de los fundadores también de la Fundación Espartanos. Una vez que fuimos en el 2015, tuvimos la suerte de estar en Roma con el Papa Francisco. Cuando volvimos, el negro me plantea, me dice, che, Fede, la verdad que estaría bueno que escribamos esto, que dejemos esto por escrito. Yo venía haciendo algunas cosas de comunicación con la fundación y ahí nació un poco la idea. Yo primero le dije, mira, negro, imposible porque no sé escribir más de una carilla en Word y me cuesta mucho. Pero el negro confió más en mí que yo mismo en mí y de a poco me la fui creyendo. Después con la editorial hicimos un buen trabajo y después de 3-4 meses terminó culminando la idea.
El libro se llama No permanecer caído.
Exactamente, es una frase que nos dice el Papa en Roma, que dice que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído, que es un canto que cantaban los sandinistas cuando subían la montaña. Y bueno, habla mucho también de cuando uno se cae, levantarse constantemente, y la realidad es que en la cárcel muchos de los chicos básicamente se caen a diario y tienen que levantarse a diario, ¿no?
¿De dónde viene el nombre de los espartanos? ¿Por qué?
Emiliano, todo tuyo, contale cómo sale. No fue idea nuestra, fue idea de alguien que estaba ahí adentro, ¿no?
A ver. ¿De chiquito? Del Gordi.
Del Gordi.
Sí. El Gordi era uno que medía 2 metros y pesaba como 300 kilos.
¿Le decían el Gordi?
Y nada, era fanático de la película 300.
Sí, seguro, los espartanos. Resisten todo.
Sí, agarra y...
Crean un pueblo.
Bueno, el primer martes... Nada, estaba el Gordi ahí con Coco entrenando todo. Y el otro segundo martes que viene Coco le dice: Coco, nosotros nos vamos a llamar los espartanos. Ah, ¿por qué? Le dice Coco. Porque los espartanos no sienten dolor, no sienten frío, no tienen hambre. Y anda a decirle que no al Gordi de 2 metros. Está bien.
Si usted que lo le... dice.
Claro, mirá si decía que nos llamábamos Caperucita Roja o, claro, o
Blanca Nieve.
Y íbamos a decir que sí. Y le íbamos a decir que sí también. Uh-huh. Así que bueno, ahí salió el nombre de los espartanos.
Hay una cosa que siempre hemos escuchado nosotros aquí y forma parte también de la leyenda: lo que fue el rugby, todas las enseñanzas del rugby para los sobrevivientes de los Andes. ¿No? Aparte del milagro, la organización para esos 72 días que estuvieron en la cordillera. Y ¿qué cosas te da el rugby como para estar ante situaciones límites que pueden ser o la cordillera de los Andes o estar años en la cárcel? ¿Qué te da el rugby?
Y ahí lo hablamos un poquito recién, esto es el sentido de pertenencia.
Claro, pues son situaciones límites.
Sí, totalmente límites. Bueno, en los Andes, obviamente. Y en la cárcel están al límite, porque no sé, en cualquier momento te pueden matar por un par de zapatillas. No están al límite. Y esto me hace acordar, nosotros jugamos al rugby durante 4 años, éramos 2 voluntarios con 20 personas detenidas. 4 años no crecíamos mucho en número ni en voluntarios, pero íbamos todos los martes. Hasta que un día vino un amigo, que fue medio engañado porque me quería llevar a la parroquia, y yo dije, bueno, vamos a tomar un café, y me lo llevé a la cárcel, y él llegó a la cárcel, y esto que no es una cárcel, tenemos un equipo de rugby, y esa gente que está ahí, bueno, les dije que iba a traer un motivador profesional hoy, y me falló ayer a la noche, sos vos el que le vas a decir ahora, cuando entres ahí, lo vas a motivar. Y, bueno, entró, y él, ante los 20 jugadores, Damián Donnelly, que hoy es el presidente de la fundación, les dijo, ¿saben qué? Este equipo que está acá me hace acordar al equipo de el equipo uruguayo que en el año 72 se cayó en los Andes. A las 2 semanas los que estaban afuera los daban por muertos. ¿Y qué hicieron ellos? Se unieron como equipo y salieron adelante. Bueno, ustedes que están acá adentro, los que están afuera, la gente que está afuera, a ustedes los dan por muertos. Depende de ustedes si forman un equipo y salen adelante. Bueno, a partir de ahí se empezó a rezar el rosario los días viernes, y vaya a saber por qué, pero hoy por hoy hay más de 650 voluntarios en 17 provincias, 2.500 jugadores, en 5 países también se está jugando, 72 empresas que dan trabajo a más de 200 personas que han salido en libertad. Yo le agradezco muchísimo la presencia de Damián y de haber puesto esa comparación con el equipo más grande de la historia, digo yo. Que nacieron acá, están viviendo acá, que fueron, digamos, la comparación para que Espartanos termine de formarse como equipo.
Emiliano, ¿te parece que es diferente a jugar un picado de fútbol esto?
Y sí.
Más allá del tackle.
Sí. Sí, porque como dice, quedó con el respeto, ¿no? Y la... Sí, capaz que un gol, capaz que pateó y llegó por afuera, y pero pasó cerquita, yo digo que fue gol. Y un try, si no apoyé, no es try, y no quiero que me lo regalen.
¿Y vos sentís que las reglas del rugby son reglas más rígidas?
Sí, no, son reglas que no se rompen. Si pisaste la línea, pisaste la línea y le decís, no fue try, no llegué a apoyar. Está bueno por eso, ¿no? Porque te lleva a un nivel de decir la verdad que en el fútbol no lo haces. Que en el fútbol si te dan una patada, se la volvés más fuerte. En el rugby, si te taclean, vas y al otro y lo tacleás y queda ahí.
Uh-huh. Decime, desde el principio que hiciste ante la oferta del Coco, ¿te integraste de forma inmediata?
No, yo me ofrecí a entrar porque veía la posibilidad de poder irme más rápido.
¿Y cuánto hacía que estabas en la cárcel?
Ya en esa cárcel, ahí recorrí varias cárceles durante 2 años y medio, y en esa ya llevaba casi medio año. Levantando la basura a los presos, y le vi a Coco que estaba entrenando con los espartanos y le dije si me dejaba entrenar. Y dijo que sí, ahí empecé a entrenar con ellos, hasta que tuve la posibilidad de ser capitán de ellos también.
¿Y eso qué te significó a vos personalmente? El que Coco te haya dicho que sí y la práctica del deporte.
Nada, primero que me puse en una situación también bastante porque me paró el entrenamiento y... Me presentó delante de los chicos y dijo que no tiren más basura. Y entonces todos como que me miraron como, por tu culpa nos retaron. Pero nada, después fui aprendiendo y me hicieron sentir parte de algo que yo no era. Porque en la cárcel no existe eso. En la cárcel existe dormir con una faca bajo la almohada y dormir con un ojo. Vos no sabes con quién estás durmiendo, ¿entendés? Y en cambio, cuando llegué a Esparta, me ofrecieron un plato de comida, ¿entendés? Y me dieron una sábana para que me pueda acostar, porque esa es la realidad, ¿entendés?
¿Y es posible que los códigos del rugby se puedan filtrar, se puedan meter en el medio de los códigos carcelarios? Porque mirá que los códigos carcelarios son rígidos, códigos, históricos, no, duros.
Y a nosotros nos costó mucho eso, lo primero. Yo soy de los espartanos viejos, de la cancha de Tosca. No, y no, la verdad que nos costó mucho adaptarnos a la primera discusión, agarrar la foca y agarrarnos a puñalar a nosotros. Nos costó un montón a dejar las drogas, ¿entendés? Pero bueno, gracias a la ayuda de la gente y viendo que la gente dejaba su tiempo libre para ir a vernos y Damián con el Rosario, decidimos cambiar y valorar lo que la gente de afuera estaba haciendo por nosotros, ¿no? Hoy en día, en el pabellón de rugby no hay droga, no hay faca y se tiene que estudiar para estar ahí, ¿viste? Y esas son cosas que rompen con todo el sistema carcelario.
¿Por qué el Rosario?
¿Por qué el Rosario? Porque fue lo que supuestamente a Damián, en una casa de muchos hermanos, era el momento de paz, pero es una hermandad, es una religión espartana la que hay ahí, porque no están solamente católicos, ni cristianos, ni ateos, es una religión espartana, donde cualquiera de cualquier religión puede ir y puede compartir un rosario con los pibes y te juro que va a ser uno que no te lo olvidas nunca, ¿no?
Coco, ¿qué dicen las autoridades después de todo este proceso? Aquellos que te decían que no.
Y ahora las autoridades, la verdad que están viendo los resultados. Primero que bajaba el grado de violencia interna y después los resultados estaban a la vista. Ahora tenemos mucho apoyo en la unidad principal donde estamos nosotros. Obviamente hay que trabajar mucho más en las que vamos hace poco tiempo, porque yo digo que atrasan 100 años la cárcel. En el trato, en las diferencias, se resuelve a los golpes, como resolvía antes algún abuelo nuestro que le daba con el cinturón en la cola a un chico que se portó mal. Bueno, acá siguen tratando de la misma manera, que la violencia van a creer que con eso se puede solucionar, y la verdad que genera más violencia. Entonces, esto de canalizar la violencia, entre comillas, dentro de una cancha genera otra cosa, y se están dando cuenta en algunas unidades que obviamente que es un laburo más largo para concientizar a todos.
¿Por qué hablaban del Papa? ¿Por qué decías vinimos del Papa, una frase del Papa, y hablaste del Papa Francisco en distintas oportunidades?
Porque en el 2015 él se enteró que había un equipo de rugby que jugaba al rugby todos los martes y que rezaba el rosario todos los viernes, y que además un dato muy importante es que este equipo bajó la reincidencia de el porcentaje de reincidencia en Argentina, que es aproximadamente entre el 65 y el 70%, y en los espartanos es menor al 5%.
Al 5, o sea, del 60,
del 60 al 5%.
Sí. Coco tiene ahí un cuento con el tema de la reincidencia y los delitos.
Eso es lo que demuestra que el sistema
no funciona. Pero no funciona porque no le pusieron la cabeza necesaria para que funcione. Y yo miro a una persona, me decía una psicóloga que estaba ahí en el penal, yo me doy cuenta quién juega al rugby acá y quién no, por tres razones. La primera, que el que juega al rugby te mira a los ojos. Te mira a los ojos porque, bueno, lo miraste a los ojos. Primera, es decir, no te miro desde arriba, te mira a los ojos. La segunda, el que juega al rugby te escucha. El que no, cuando te ve venir, te tira su problema. Y la tercera es que el que juega está más flojo, se abrazan, se tocan, están, los otros están más tensos. Entonces, esa situación de estar tenso, mirar para abajo, es totalmente desconfianza, exacto.
Uno le,
y yo digo, nosotros decimos rugby, el rugby es más rápido porque lo ves rápidamente en una cancha, un montón de situaciones. Por ahí otras cosas tardan un poquito más. Pero esto de mirar a los ojos a la persona, decir, yo no te estoy juzgando, ¿sí? Confío en vos, vos podés, hace que se apasionen por una cosa, como decía recién, del rugby, que no tengo la menor idea. Y yo, después de un buen tacle, lo mirás y vos, qué buen tacle. Y no sabe ni lo que hizo por ahí, pero alguien me está diciendo que yo valgo la pena, ¿eh? Y te felicito, y yo quiero hacer más de esto. No sé si me gustaba o no me gustaba. Me gusta que me digan qué bueno lo que estás haciendo. Y eso, ese empoderamiento que a mí me sale del alma, los que vamos, es, nos encanta ver buenos tackles, buenas jugadas, porque nos gusta el rugby, ¿sí? Pero también nos gusta la devolución que hay del lado de ellos, que se entusiasman y son como chiquitos, que meten un tackle y miran para afuera a ver si lo estuviste mirando.
Uh-huh. Eduardo Coco Derigo es el fundador del proyecto del que estamos hablando, es abogado penalista, ex-rugby. ¿Seguís ejerciendo como abogado?
Sí, pero cada vez menos, mi padre cada vez más y yo cada vez menos. Pero bueno,
Jorge Mendizábal, ex-rugby, que trabaja junto a Coco desde el primer momento en Los Espartanos, Federico Gallardo, que es el autor del libro No Permanecer Caído, y Emiliano Garrido, ex recluso integrante de Los Espartanos, nos están visitando. Nosotros ahora vamos a las noticias, los compromisos comerciales, y seguimos conversando para seguir haciendo pura radio.